miércoles es 11 de febrero. Estamos a una semana del miércoles de ceniza, de acabar el tiempo ordinario y comenzar la cuaresma. Es decir, que ya la Semana Santa se vislumbra y el mundo cofrade prepara ya, va limpiando la plata para entendernos, ¿no? Y nosotros aquí, pues limpiando la máquina de escribir, cambiando la cinta de antigüedad, la cinta de la máquina de escribir y todas esas cosas, limpiando con un pincelito todo el letrereo, para poder escribir las cosas que hoy les vamos a contar, que ya les va a contar Gorge Bustos. Y ella, que es la cara nevada, que cuando sonríe toma los colores del sofá de un notario.
Es un buen lugar el sofá del notario, ¿eh?
Claro. Bueno,
y de aquí vas a ir por la plata limpia de la cofradía. Eso también
pero eso es demasiado. Eso hay que dejarlo para más adelante. Hay que adelantar un poco las cosas.
Había tiempo litúrgico.
Exacto.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Efectivamente, ya es 11 de febrero. Hoy hubo un tiempo que se hablaba de febrerillo loco, porque se consideraba que era el mes de la inestabilidad. Pero parece que eso ha cambiado este 2026 porque no habíamos visto un tiempo más estable en décadas. O sea, llueve todos los días, a todas horas, en todas partes, de forma estable. Y el pronóstico, pues sigue sin anunciar grandes cambios, porque la entrada de la nueva gran borrasca Neil, que es la octava de este 2026... va a dejar lluvias en muchos puntos, aunque esta vez entra por el norte. Por eso se espera lo peor en Galicia, especialmente en el interior de Pontevedra. También caerá con fuerza la cordillera Cantábrica, en el norte de Zamora, en Salamanca, en el sur de Ávila y en el norte de Cáceres. Y por la tarde se esperan tormentas ya en el litoral vasco y al norte de Navarra. Día marcado también por el viento, con media España en alerta y con aviso naranja en Tarragona, Valencia o en Murcia y Almería. Precaución también en La Coruña o en el norte de Lugo, porque se esperan rachas de más de 100 kilómetros por hora. Y en cuanto a las temperaturas, pues más o menos igual que ayer. Si nadie lo remedia, nos dirigimos a toda velocidad a la mitad de febrero. ¿Y qué nos espera allí? Pues nos espera el temible día de San Valentín, el día de los enamorados. Una fecha trampa, ¿eh?, para cualquier pareja. Hay algunos temerarios que presumen de no celebrar San Valentín. Alegan que no es más que un invento del capitalismo para sacarnos la pasta y que ellos es que demuestran su amor todos los días y no necesitan campañas de marketing para manifestar sus sentimientos y todo eso. Vale, muy bien. Puedes ponerte todo lo campanudo que quieras en público, pero como no lo celebres en casa de algún modo, aunque sea con un pequeño detalle, provocarás inevitablemente una cierta decepción. Incluso una bronca. Yo lo aviso con la autoridad en romanticismo que me da mi juventud, pero también mi experiencia. Mi consejo profesional es rendirse a la fuerza gravitatoria de San Valentín y como mínimo rascarse el bolsillo en una buena cena. Como mínimo. Love is in there. El amor está en el aire. De hecho, podemos describir las campañas electorales como una estrategia de cortejo al electorado, que a su vez corresponde, ¿no?, a ese intento de seducción con su voto. La relación de un partido con sus votantes aspira a ser monógama. La monogamia política perfecta equivaldría a la mayoría absoluta. Pero me temo que esta clase de amores, tan profundamente comprometidos, ¿verdad?, ya se estilan más bien poco, y diría que no solo en la política. Así que los partidos no tienen más remedio que abrir su relación a otros si quieren gobernar. Y con esa promiscuidad política, como pasa en la vida, empiezan los problemas. Las elecciones de Aragón están poniendo a prueba la capacidad de los ganadores para seducirse entre sí, pero también la capacidad de los perdedores para darse una nueva oportunidad, juntándose de nuevo. Vamos primero con el caso de los ganadores, que son evidentemente PP y Vox. Los aragoneses han dicho, o más bien han gritado, lo mismo que los extremeños y lo mismo que vienen recogiendo obstinadamente todas las encuestas serias que se hacen en España. Hay una mayoría creciente de españoles que quiere gobiernos del PP condicionados por Vox. No quiere gobiernos de Vox condicionados por el PP, porque la ventaja de los de Feijóo sigue siendo muy amplia. De hecho, España es el único país europeo prácticamente donde el PP no ha sido sustituido por la marca trumpista local, ni corre peligro inminente de serlo. Pero tampoco quieren los españoles gobiernos del centro-derecha clásico en solitario, salvo en Madrid, Galicia y Andalucía, de momento. Lo que parece que está pidiendo el electorado mayoritariamente es combinar la capacidad de gestión ya contrastada del PP con el enfoque de Vox en algunos asuntos puntuales, como el control de la inmigración ilegal, la atención a los problemas del campo, hoy hay tractorada, o la precariedad de una juventud cada vez más antisistema porque cree que no recibe del llamado régimen del 78 lo mismo que recibieron sus padres. Esos son los motores de voto de Vox. Por supuesto, todas estas percepciones son muy matizables, ¿eh? Encierran muchas trampas y mucha manipulación emocional que los estrategas del relato saben muy bien cómo atizar en las redes sociales. Pero abroncar a la gente por votar mal es una estupidez y una muestra garrafal de la clase de arrogancia que está matando a la izquierda. Por eso solía decir Felipe González que gobernar consiste en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Ojo, hacerse cargo no es seguirles la corriente. A menudo el liderazgo, el de verdad, consiste en hacer pedagogía, en explicarle a la gente, por ejemplo, por qué no es decente, ni factible, ni productivo ponerse a deportar masivamente a extranjeros ya integrados solamente porque un pirán YouTube jura que vienen a reemplazarnos. Hace falta liderazgo para desmentir esas cosas, ¿verdad? Pero es obvio que la regularización extraordinaria anunciada en campaña por Sánchez y el acuerdo de Mercosur, por ejemplo, han tenido bastante influencia en el voto a Vox. Por cierto, te habrás enterado ya de que Felipe González ha confesado que va a votar en blanco, porque el PSOE de Sánchez no le representa.
Pedro Sánchez es el punto amo. Para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Querría haber visto un análisis autocrítico en mi partido. Si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. A lo mejor se para el destrozo. Votaré en blanco. Hoy no me represento. En mi propio partido no lo votaré.
Buena diatriba, ¿eh? Bueno, pues un señor llamado Francisco Javier López Álvarez, alias Pachi López, ha salido a contestarle.
Hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y, sin embargo, sea una referencia para la derecha de este país. Y que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo.
A ver, un poco de contexto histórico. A Felipe lo llamaban Dios en los 80, Chiqui Venegas, entre otros, básicamente porque encadenaba mayorías absolutas y tenía un gran poder, aunque permitía la crítica interna en los comités del partido, ¿eh? Y a Pedro Sánchez lo llamó Óscar Puente el puto amo porque mantuvo el poder, aunque al precio de desnaturalizar la marca clásica de la socialdemocracia española, adulterándola mediante pactos estructurales con los herederos de ETA, con los comunistas y con los separatistas. Por eso Felipe González tiene un puesto asegurado en los libros de historia de España y hoy goza del respeto de la mayoría de los españoles, a pesar de sus errores, que también los cometió. Y por eso Pedro Sánchez será seguramente recordado como el aventurero narcisista que al perder el poder dejó inservible, para muchos años, la sigla histórica que había recibido. En cuanto a Pachi López, lo único valioso de toda su carrera política, que fue llegar al Lendakari, se lo debe al Partido Popular de Antonio Basagoiti, que votó su investidura generosamente no por interés, sino por principios, para evitar que el nacionalismo siguiera abusando de su poder en Euskadi. Así que no estaría de más, Pachi, muchacho, que mostraras algo de gratitud a esa derecha que te dio la única oportunidad de tu vida de parecer respetable. Y hablando de expresidentes, hoy publica Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo una exclusiva demoledora que exige una comparecencia detallada de José Luis Rodríguez Zapatero. Publica mi periódico un documento que establece una comisión del 1% para Julio Martínez si lograba que el gobierno rescatase a Plus Ultra. Y sabemos que Julio, Julito para los amigos, como Zapatero, compañero de running, ¿verdad?, le pagó 450.000 euros al menos por labores de asesoría. De mediación con Delphi, más bien, con quien está ahora mismo, José Luis, de casualidad. Esa cifra coincide más o menos con el 1% del importe de los 53 millones que nos costó a todos los españoles rescatar la aerolínea venezolana. Y Ábalos ha contado que fue Zapatero el que impuso ese rescate a Pedro Sánchez. Así que todo esto apesta a tráfico de influencias de un expresidente que blanqueaba y blanquea el chavismo no solo por afinidad ideológica, también por intereses económicos. Así que explíquelo, pero sin mentir más, don José Luis, porque esto pinta muy mal. Pero estábamos con los amores difíciles entre PP y Vox, y para muestra, el botón de la presidenta extremeña, María Guardiola va a ir a la investidura, claro, se acaba el tiempo y tiene que ir, y tiene todo el derecho, ¿eh? Le ha votado más del 43% del pueblo, casi el triple que a Vox. Ahora, yo no sé si la mejor manera de lograr la investidura es hablar así de tu único socio posible.
Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer.
A ver, doña María, si tiene usted toda la razón en el fondo, pero ¿sería recomendable un poquito más de tacto en las formas? Porque si Vox se ofende y opta por el bloqueo y provoca una repetición electoral en Extremadura, no está nada claro que los votantes culparan a Vox. Puede que la culparan a usted por no haber cedido lo suficiente. No tengo ni idea de lo que pasaría, pero sí sé que las repeticiones las carga el diablo. Porque es como tirarle a la gente su voto a la cara de vuelta. Y la gente se siente frustrada de tener que ir a votar otra vez, y con razón. Y esa frustración puede manifestarse de varias maneras y ninguna buena. Suponemos que Jorge Azcón aprenderá la lección y se armará de paciencia para matrimoniarse con Vox sin travestirse, pero sin cabrear tampoco gratuitamente al socio minoritario. Ahora, lo que se está poniendo realmente divertido es la extrema izquierda, ¿eh? Todos saben que por separado no suman, pero todos prefieren asegurar su sillón, su cabeza de ratón, antes que diluirse en el invento que pretende fundar Gabriel Rufián, aglutinando a los separatismos y a la ultraizquierda en una sola plataforma. Pero es que encima el proyecto Rufián compite ahora con otro que van a lanzar juntos Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y Los Comunes. O sea, un yolandismo 2.0, pero sin Yolanda. Como decía el anuncio, ¡ay, qué ilusión! Pero esto es lo que pasa cuando te dedicas a levantar muros entre españoles. Empiezas aislando a la derecha, viendo fachas por todos lados y terminas quedándote solo, abrazado a tu propia paranoia.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Es noticia de esta misma madrugada. Al menos 10 personas han muerto en un tiroteo en una escuela de Canadá. Lo que sabemos es que una persona ha disparado en un colegio de la Columbia Británica. Entre los fallecidos se encuentra el presunto autor de los disparos.
Y toque de atención de Bruselas a España. La Comisión Europea advierte de que la regularización de inmigrantes no puede generar tensión con otros países de la Unión.
Algunos asuntos permanecen bajo la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión. Y a la vez esta responsabilidad significa que cada Estado debe garantizar que sus decisiones no traigan consecuencias negativas en otras partes de la Unión. Y este es un principio general para todos. Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por la Unión Europea.
Este es Magnus Brunner, que es el comisario de Interior y Migraciones de la Comisión Europea. Dice que la regularización no se puede convertir en un cheque en blanco para desplazarse libremente, claro, por la Unión Europea.
Elisa Mulia ha acudido al juzgado para confirmar que mantiene su acusación contra Íñigo Errejón.
Mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Ahora la actriz debe decidir si continúa con el procedimiento después de que la Fiscalía pidiera la absolución de Errejón, que parece que sí, que quiere continuar. Mulió califica la actuación del Ministerio Público de deleznable.
Que él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento, y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día contando que me acosó, que me humilló y que me invadió.
Pues a las 6:30 te doy más detalles de este sainete. Y en el partidazo de COPE, cena de conjura del Real Madrid, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Anoche toda la plantilla del conjunto blanco se reunió en un céntrico restaurante de la capital antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada. En la cena han estado todos los jugadores, sin excepción. El Real Madrid recibe el sábado a las 9 a la Real Sociedad y la próxima semana se enfrenta al Benfica en la ida del playoff de la Champions. Este domingo en Liga hay un Rayo Atlético de Madrid y ahora mismo está en duda dónde se va a jugar este partido. La Liga tiene que decidir si se disputa en el estadio de Vallecas o en Butarque. El campo del Leganés sería la alternativa. Todo dependerá de la lluvia. Antes del viernes habrá un informe de la Liga para saber si el césped de Vallecas es apto para albergar el choque. La noticia negativa de la noche viene desde Portugal. El delantero del Oporto, Samu Omorodion, se ha roto el cruzado. El internacional español, que ha formado parte de las últimas convocatorias de Luis de la Fuente, dice adiós al Mundial. Y esta noche más fútbol. Arrancan las semifinales de la Copa del Rey a las 9, partido de ida entre Athletic y Real Sociedad en San Mamés.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey a COPE. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, un derbi vasco. Athletic Club, Real Sociedad.
San Mamés, ¿qué está pasando?
Quiere controlar el juego el Athletic.
Y el jueves, noche grande en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Ya te aviso que si vives en Madrid, hoy será un día complicado para desplazarse por el centro de la ciudad, no solo por la lluvia, sino porque va a ser el escenario de la gran protesta del campo español. Unos 500 tractores procedentes de hasta 15 territorios van a salir a primera hora de la mañana de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para confluir en torno a las 11 en la Plaza de Colón. Y desde ahí comenzará una marcha a pie hasta el Ministerio de Agricultura, Pilar.
Recordemos, Jorge, que estos agricultores y ganaderos protestan por el recorte en las ayudas en la política agraria común, que puede suponer el cierre de muchas explotaciones. También por la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que supone la llegada de productos que no van a tener el mismo control que los productos españoles. Una competencia desleal que complica el futuro del sector. Antonio es un ganadero de Málaga.
No se puede permitir, porque lo que quieren hacer es lo que por un lado llevan años diciendo que nosotros no podíamos hacer, nos lo quieren meter por la puerta de adelante, no por la puerta de atrás, por la puerta de adelante, sin ninguna garantía.
Cerca de 2.000 policías y guardias civiles van a vigilar para que no haya incidentes en esta protesta que te vamos a ir contando durante toda la jornada aquí en COPE.
Pues dos meses después de su última aparición, el Congreso de los Diputados va a tener el honor de contar con la presencia de un caballero llamado Pedro Sánchez. Comparece para dar cuenta de las tragedias ferroviarias que han costado la vida a 47 personas, pero también para explicar sus últimos viajes internacionales, a ver cuánto tiempo dedica a cada cosa, ¿verdad? Y lo más importante, a ver si nos ofrece alguna explicación oficial sobre esos accidentes, cosa que dudo. Y luego hay sesión de control, y en esa sesión se espera que por primera vez se refiera a la debacle electoral del PSOE en Aragón, aunque todavía no ha hablado ni siquiera de la de Extremadura, ¿eh? Ni media palabra del descalabro. Y mucho menos algo parecido a la autocrítica. Hablar de los gremlins no es hacer autocrítica, ¿eh? Como era de esperar, las cabezas pensantes, por decir algo, de Moncloa, han tirado del recurso a los ADM, los anuncios de distracción masiva, aunque no pensábamos que iban a sacar tanto, la verdad. Sin presupuesto, sin apoyos parlamentarios, Sánchez ha prometido, de repente, limitar el precio de bienes y servicios básicos en caso de emergencia, un anteproyecto de ley para priorizar la sanidad pública antes que la privada. Esto no se lo vota Junts ni el PNV ni locos. El final de las llamadas no deseadas. Esto ya lo repite, esto es un findus descongelado. No podía faltar en época electoral el guiño al bolsillo. En fin, anuncia una prestación ahora por crianza, ¿eh?, de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años para todas las familias españolas. Este conejito de la raída chistera tiene truco, ¿eh? Está supeditada a tener presupuestos. Ah, y tiene como objetivo reducir la pobreza infantil. Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales.
La mejor manera de ponerle coto es mediante una prestación del tipo que ya existe en 17 países de la Unión Europea. Es de probada eficacia, tenemos el conocimiento para poderla desplegar y tenemos evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza infantil en nuestro país.
Evidencia científica acumulada, ¿eh? Bueno, resulta un poco gracioso, si no fuera indignante, escuchar a este gobierno hablar de pobreza infantil. Sánchez prometió nada más llegar a la Moncloa reducirla al mínimo. Más de 7 años después, la tasa de pobreza infantil en España ha aumentado. Se sitúa, según el último informe FOESA de Cáritas, en el 29, en el 30%, ¿eh? El doble que la alemana. Solo nos superan Rumanía y Bulgaria en pobreza infantil. Y eso que nuestra economía iba como un cohete, ¿eh? A lo mejor en vez de dar ayudas universales para ganar elecciones o intentarlo, que se han mostrado además esas ayudas ineficaces, como buena parte del ingreso mínimo vital, lo que debería hacer Sánchez es cuidar mejor a los que crean empleo y riqueza y luego redistribuirla a los autónomos y a los empresarios.
En concreto, Jorge, generan el 88% del empleo y el 87% de nuestra economía. Son datos del último barómetro de la Asociación Valenciana de Empresarios, que pretende radiografiar la contribución empresarial a la sociedad. Su presidente es Vicente Boluda.
El 91% de los socios de AVE mantendrán o aumentarán el empleo en 2026 y el 87% aumentarán su inversión en España. El 80% de los socios de AVE destinarán sus beneficios a la reinversión. La cuestión del entorno económico que más preocupa a los socios de AVE es el aumento del absentismo, así como la subida de los costes de producción, que en ambos casos afectan a la competitividad de las empresas.
Este estudio también refleja que 7 de cada 10 españoles valora positivamente la figura del empresario a pesar de las dificultades que tiene para emprender.
Que tiene los audios de Villarejo y que en esos audios, bueno, aparece lo de todos conocemos de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente. Claro. Francisco Serrano era mi adjunto. Ese sí era mi mano derecha. No había más manos derechas.
Pues este es Santos Cerdán. Durante su declaración de la semana pasada en un juzgado de Madrid por el caso Leire, la fontanera, reconoce Santos que la fontanera del PSOE le ofreció grabaciones de Villarejo sobre las saunas de Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez. Aunque se le escapa a Santos las saunas del presidente, dice directamente. Luego matiza. No le dieron importancia, dice Santos, porque esa información ya estaba publicada en los medios. Esto es la cloaca, ¿eh? De la sauna a la cloaca pura y dura. Luego, a algunos extraña de que España haya bajado al puesto 49 en el ranking internacional de corrupción. Estamos a la altura ya de Chipre y de las Islas Fiji. Y ahí nos ha empujado los muchos casos oscuros que tiene este gobierno. Precisamente de uno importante, el de Begoña Gómez, hay novedades. Pilar.
Sí, porque el juez que instruye este caso, Juan Carlos Peinado, ha dado 10 días a Moncloa para que entregue los correos de la esposa de Sánchez y los de su asesora. También solicita información a Interior sobre los viajes que han realizado juntas desde 2018. Quiere saber si eran privados o de carácter institucional.
Ha terminado en Madrid la Asamblea Presbiteral Convivium, que durante 2 días ha reunido a 1.300 sacerdotes de esta diócesis. Es el mayor encuentro de este tipo celebrado en España y lo ha organizado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Que ha estado en Mediodía COPE para valorar esta cita sin precedentes en la que los sacerdotes madrileños han podido compartir sus experiencias y ver las necesidades que tienen los fieles de la región.
Cada momento de la historia también los curas vamos teniendo necesidades, sed distintas y tenemos que investigar también caminos nuevos. En Madrid es verdad que tenemos un presbiterio muy grande, es una diócesis con muchas parroquias, con muchas realidades, y yo creo que en estos tiempos sí detectábamos la necesidad del encuentro, de pensar juntos, de revitalizar nuestra identidad.
Como también ha destacado la buena salud de la que gozan el sacerdocio madrileño, también el español en general, a pesar de la polarización social que estamos viviendo.
En nuestro mundo que hay polarización, en nuestro mundo que hay relatos malvados que nos quieren inocular como que estamos divididos, bueno, pues les hemos ofrecido, yo creo, una foto muy buena en esa Eucaristía, ¿no? Pues el virus está, pero yo creo que tenemos curas muy buenos, pero estamos juntos y queremos decir que estamos juntos y que tenemos un mensaje precioso que decir.
La polarización en el centro de la agenda, ojalá, efectivamente, que podamos dar paso a una nueva etapa no presidida por la política del muro. A las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Oye, ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moevego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moevego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad,
siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida.
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y la actualidad no se detiene. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues vamos a hablar de ese drama que ha degenerado en sainete, que es el caso de Rejón. Mira, los últimos datos del Ministerio del Interior reflejan que en 2024 se denunciaron en España más de 22.000 delitos contra la libertad sexual. De ellos, casi 14.000, el 60%, son agresiones sexuales. Es una cifra que se ha disparado desde 2018, el año en el que se empezaron a contabilizar estos datos, y asusta pensar que 4 de cada 10 víctimas son menores de edad. Así que vaya por delante que este es un problema serio que no debería admitir frivolidades. Precisamente por eso la deriva del caso Errejón es tan tóxica, porque provoca que perdamos la perspectiva de la gravedad del problema y porque desmoraliza a las víctimas de violencia sexual. La última noticia es que la actriz Elisa Mulia mantiene finalmente la acusación por agresión sexual contra el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, después de deshojar la margarita en las redes sociales a la vista de millones de personas. Cuantas más, mejor. Primero le denunció y narró los hechos. La semana pasada dijo que retiraba la denuncia y redactó un escrito sin su abogado. Y ayer, cuando Errejón iba a ser citado para juicio oral, ni la defensa, ni los abogados de la actriz, ni los propios jueces sabían cómo estaba el asunto, porque Mulia, en otro giro imprevisto de guión, acababa de decir que mantenía la acusación contra el cofundador de Podemos. Así que, como nadie se aclaraba, se le pidió a la denunciante que acudiera al juzgado para aclarar el asunto, si seguía o si no seguía. Y allí la propia Mulia, visiblemente nerviosa, insistió en acusar a Errejón, mezclando su caso con el de Julio Iglesias.
Desde aquí pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que, por favor, si no quieren testificar, si no quieren personarse entre la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se han revelado sus nombres.
A ver, la de Julio Iglesias se ha archivado precisamente por falta de indicios sólidos. Y para añadir más elementos esperpénticos a esta escena, alrededor de Mulia se montó una melé de cámaras y de micrófonos que bloqueaba las puertas del juzgado. Y un ciudadano de origen romaní, que tenía prisa, acabó convertido en protagonista involuntario al abrirse paso a la fuerza entre la masa de periodistas.
Echaros un poquito para allá, por favor.
Con la ley del solo sí es sí, con la ley.
Dejadnos salir, ¿qué culpa tengo yo que tú saques?
Hombre, pero un que se van a caer.
Vale, vamos a ir.
¿Me dejáis
o se está rollo para allá?
Pues así es como un caso de presunta agresión sexual acaba degenerando en un vodevil retransmitido en directo por la televisión o por las redes sociales. La verdad es que resulta difícil de entender la estrategia de la actriz boicoteándose a sí misma. Pero en la tarde de COPE, su abogado, Alfredo Arrién, encuentra esta explicación que tiene más que ver con la psicología que con el código penal.
Tuvo un ataque de ansiedad derivado a que había hablado con otras dos presuntas víctimas de Íñigo Errejón que no querían denunciar. Fue a su médico, le dieron de baja y el psiquiatra que le está pautando medicación le dijo que se alejara del procedimiento.
Claro, la defensa de Íñigo Errejón ha aprovechado todo este baile para pedir a la Audiencia Provincial de Madrid que levante el procesamiento del político, sobre todo después de que la Fiscalía, diga que los indicios contra Errejón no son suficientemente sólidos. El caso es que el juez instructor sí apreció indicios de delito, aunque es difícil pensar en una condena con la Fiscalía renunciando a acusar. Para no perder la perspectiva, hay que recordar de dónde viene todo esto. Errejón tuvo que dimitir en octubre de 2024 después de una serie de denuncias anónimas de acoso sexual recogidas por una periodista con ínfulas justicieras. El propio Rejón reconoció que había tenido comportamientos no ejemplares con las mujeres y fue entonces cuando llegó la primera denuncia de Mulia y hasta el momento la única. El caso Rejón tenía todos los ingredientes para erigirse en el símbolo de un Me Too español. Pero apenas una semana después quedó solapado por un escándalo todavía mayor que fue la imputación del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo. Dos hombres, por cierto, vamos a decir, con problemas de control de su sexualidad. Pero de Ábalos, ojo, ninguna mujer se ha quejado en ese aspecto, ¿eh? Las cosas como son. Y por otro lado, ser un cerdo o un baboso no significa automáticamente ser un violador. Después de una instrucción polémica con interrogatorios del juez de una explicitud bastante desagradable, ahora el caso Rejón regresa a la actualidad transformado en un enredo incoherente. Su recorrido judicial es una pura incógnita y yo no sé cómo acabará este asunto en los juzgados. Lo que sé es que el circo que se ha montado desvirtúa el problema real de las agresiones sexuales en nuestro país. Las denuncias están disparadas y eso puede responder a que las mujeres ya no están dispuestas a consentir según qué cosas, y esa es una magnífica noticia. Los medios y las autoridades siempre insistimos en la necesidad de denunciar, porque sabemos que es un paso muy difícil de dar para muchas víctimas. Y todavía será más difícil si esas mujeres anónimas ven en la tele que la condición de víctima no se esgrime para buscar justicia, sino para ganar notoriedad. Y que se frivoliza con la desgracia que a tantas hace sufrir todavía.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
En Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que Irán busca un acuerdo nuclear y ha advertido que sería tonto no intentarlo.
Tenemos una flotilla enorme ahora mismo yendo a Irán. Veremos qué pasa. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Creo que serían tontos si no lo hicieran. La última vez eliminamos su energía nuclear y veremos si eliminamos más esta vez.
Esta flota de la que habla Trump se sumaría al portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque que ya están en el Golfo Pérsico. El presidente estadounidense se prepara para una acción militar si las negociaciones con Irán fracasan.
Y atención, porque medio millar de tractores van a colapsar hoy las calles y carreteras de Madrid en protesta por Mercosur y por el recorte en las ayudas de la política agraria común, que puede suponer el cierre de muchas explotaciones. La concentración alterará la normal circulación en la región.
A las 11 de la mañana llegan los tractores a Plaza de Colón. Desde allí comenzará una marcha a pie hasta el Ministerio de Agricultura.
Y Europa avanza hacia la creación de centros de deportación de inmigrantes fuera de la Unión Europea. El Parlamento Europeo aprueba el endurecimiento del sistema de asilo en pleno auge del discurso antiinmigración.
Estas nuevas reglas facilitarán en que los Estados miembros puedan deportar a los solicitantes de asilo. Se permitirá enviar a los migrantes irregulares a países con los que no tienen ningún vínculo.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tirit, tirit, tirit!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Smart Days en El Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
Hisense, Whirlpool, Favor, WMF, Remington y muchas más.
Llévate frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Además, con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es... la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE El Sector Bancario Contigo, un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas, y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Pues hoy hablamos de electricidad, porque los alcaldes de 15 ayuntamientos de Extremadura han entregado a Sánchez una carta reclamando la continuidad de la central nuclear.
Sí, la de Almaraz, que ya sabes, sigue entre los planes del gobierno el cerrarla. Dicen los alcaldes que de la central dependen 4.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, y que su cierre les deja a Jorge en la ruina.
Es que esa central supone el 5% del PIB de Extremadura.
De la riqueza de toda la región, y que la energía nuclear supone hasta el 20% de la energía que consumimos y es barata, limpia, ecológica y sostenible. Pero es más, el mantenimiento de Almaraz, Jorge, es seguro para todos, prácticamente sin costes, porque el coste ya está amortizado.
Creo que un grupo de eurodiputados va a visitar en las próximas semanas las instalaciones de Almaraz y la comarca para analizar las potenciales consecuencias de su cierre, ¿no?
¿Crees bien? Ya sabes que en Europa solo dos países están cerrando centrales nucleares y no abriendo centrales nucleares nuevas y de última generación, y esos países son España y Bélgica. El resto apuesta bien por mantener aquellas que su vida útil es extensible, como Almaraz, o por construir nuevas centrales para dar garantía de suministro de electricidad tanto para empresas como para viviendas y familias.
Pues después del gran apagón, del que por cierto todavía no sabemos nada, y la poca inversión en redes, parece un poco suicida cerrar las nucleares, ¿no?
Eso es lo que dicen los expertos, Jorge. Todo esto es un despropósito, no hay ni una sola decisión que no sea ideológica, y aquí estamos hablando de la estructura básica para la competitividad de un país, ¿no? Que es energía barata para poder crecer económicamente hablando y ser más ricos. Todos los expertos coinciden en que la defensa de un decrecimiento económico es un suicidio para la sociedad, preludio de precariedad y pobreza masiva, como estamos empezando a ver.
Pues nada, parece que al gobierno no le importa nada de esto, ni siquiera perder las elecciones abrumadoramente en Extremadura. Luego a las 7:30 lo comentamos. Un abrazo, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, hoy lo que importa pasa por analizar estos movimientos a la izquierda del PSOE que están buscando sobrevivir al hundimiento. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque si el futuro político de España se va a decidir por bloques, la supervivencia de Sánchez dependerá en parte de lo que se conforme a su izquierda. Y ya hay movimientos. Voy a intentar ser didáctico, Jorge, porque no es sencillo. A ver, el día 21 de febrero va a haber un acto de presentación del nuevo partido / plataforma / propuesta. Están Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y Movimiento Sumar. Son las cuatro marcas que ya resisten en el gobierno de coalición. No están, por ejemplo, ni los aragoneses de la Chunta ni los valencianos de Compromís, que han visto que este barco se hunde y que les va mejor por separado.
Efectivamente, a esto le llaman la precoalición, la preco. Tampoco está de momento Podemos.
Tampoco está de momento Podemos y tampoco está de momento Rufián, que, como sabes, lleva tiempo esbozando un frente popular de formaciones de izquierdas para las generales, incluyéndose a él y a los independentistas. Bueno, caos en la izquierda ante el riesgo a perder el poder, concluye El Mundo. Quien mejor lo explica quizá es la viñeta de Peridis en El País. Muestra varios vagones de tren donde viajan, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Mónica García, líder de Más Madrid. Conduce Yolanda Díaz, que dice, fumata negra. Se ve a un Pedro Sánchez saltando de vagón en vagón hacia la cabecera, gritando, me pido de maquinista. Bueno, delante está Jone Belarra frenando el convoy con una bomba en la mano.
Porque claro, está claro que no está claro cómo se llaman ni cuántos son, y además ya han empezado a discutir sobre el liderazgo, ¿eh?
Correcto. El Confidencial cuenta que encuestas internas desvelan que Yolanda Díaz ya no gusta entre sus votantes. El líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, le dijo ayer a la SER que mejor sin ella al frente, pero luego matizó.
Nadie tiene que dar un paso al lado. Todos somos necesarios, todos somos imprescindibles. Lo que pasa es que nadie solo es suficiente.
Desde Sumar le advierten de que todos son contingentes, pero Yolanda Díaz es necesaria.
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
No, perdona, Jorge, no, era este corte.
Amanece que no es poco.
Era este otro el que te quería poner.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel, porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
Bueno, sumar el 23J vale que sacó 31 escaños, Jorge, pero fue cuarta fuerza política. Vale que mejoró los datos de Izquierda Unida, pero muy lejos de aquellos 69 escaños de Podemos en 2015. Sumar, además, luego se fue deshinchando y Yolanda Díaz guarda silencio de momento, quizá para que nadie se acuerde que dimitió de su liderazgo tras pegársela en las europeas de 2024.
Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
Esto lo deja como la puerta, dimite para luego volver. Mientras tanto, el viejo PSOE alza la voz.
El lunes fue Ramón Jáuregui quien se preguntaba en una tribuna del País qué más tiene que pasar para que el PSOE se pare a pensar, para cuándo la autocrítica, decía. Ayer fue Jordi Sevilla desde el Confidencial quien advirtió que el partido no puede aguantar más de un año de legislatura sin cambiar el rumbo político. Y a esto se sumaron estas declaraciones de Felipe González.
Votaré en blanco. Voy a hacer la campaña por el voto en blanco. Tendría derecho a votar a los que no me representan en mi propio partido. No los votaré.
Ignacio Camacho en ABC ve esto un salto cualitativo. Dice que la ruptura de la socialdemocracia ya es real con el sanchismo. Y La Razón reproduce una frase del entorno de Moncloa. Dice así: que siga hablando Felipe, que nos da votos. Bueno, Pachi López lamenta que hoy Felipe González sea más una referencia para la derecha.
En cambio, Pachi López no es una referencia para nadie. Pero hablando del otro bloque, tampoco parece que haya mucha sintonía entre PP y Vox, sobre todo en Extremadura, ¿no?
No, Guardiola irá el 3 de marzo al debate de investidura sabiendo que Vox votará que no. Eso es días antes de las elecciones en Castilla y León. ABC dice que hay posibilidad real de otras elecciones. Leo en la crónica que el PP se queja de que Vox ni siquiera ha contestado al último correo. Empieza a cundir la idea, Jorge, de que los de Abascal buscan ir de nuevo a las urnas. Te cuento además que Guardiola y el líder en funciones del PSOE extremeño se cruzaron ayer mensajes en Twitter. El socialista dijo que es falso que Guardiola le haya llamado para una abstención y Guardiola contestó que es verdad que le llamó y que le pidió la abstención por responsabilidad. Spoiler, no va a pasar.
Irrumpen además, Reque, nuevos titulares relacionados con la corrupción que cerca al PSOE.
Sí, ayer el Confidencial adelantó que el juez Peinado ha pedido al Ministerio de Interior que le informe si Begoña Gómez viajó, por ejemplo, a República Dominicana. Quiere saber sobre todo si a sus viajes privados se llevaba a la asistente de Moncloa. Y El Mundo aporta novedades sobre el entorno de Zapatero. Cuenta que en el ordenador del empresario que le pagaba por consultorías ha aparecido un borrador de contrato según el cual cobraría una comisión del 1% si lograba que el gobierno de Sánchez rescatara a Plus Ultra, ya sabes, ojo, esa aerolínea de capital venezolano. Bueno, el gobierno le acabó inyectando 53 millones y el empresario dice que nunca llegó a cobrar nada, pero la información añade que ese 1% es muy similar al montante que acabó cobrando de Plus Ultra y al dinero que el propio empresario le pagó a Zapatero.
Sí, mínimo 450.000 pavos. Ojo con este tema, ¿eh? Cuéntame algo para terminar.
La Vanguardia ha entrevistado a Michael Long, es un neurocientífico que ha estudiado la dopamina, que es esa especie de adrenalina adictiva que nos provoca el móvil, los me gusta en redes sociales, y lo que él llama la búsqueda de un cariño que no es real. Le preguntan cómo se sabe cuando estás enganchado a esa dopamina, y dice así: ¿has dejado de atender amigos, familia y trabajo? ¿Buscas sexo, parejas o chismes hasta el punto de no disfrutar las que tienes en la vida real? Si la respuesta es sí, tienes un problema.
Sí, el problema de vivir en la virtualidad. Está bien, está bien, esta forma de saber si uno está enganchado o no está enganchado. Pues luego a las 7:30 en el café nos volvemos a encontrar. Reque, un abrazo.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Vámonos a Francia.
Vamos.
Francia ha sido durante muchos años uno de los países de la Unión Europea, de Europa, en el que más niños nacían. En 2019... nacían 1,87 hijos por mujer, que sé que no son muchos, pero en fin, es una cifra alta para Europa. Bien, pues por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial murieron más personas de las que nacieron. Esto fue en 2025. Yo recuerdo que para que una población se mantenga estable sin inmigración necesita alrededor de 2 nacimientos por mujer. Y una población en la que nacen menos niños tendrá dentro de 20 o 30 años a menos trabajadores y a más personas mayores. En fin, que es un poco de perogrullo, lo repetimos mucho, pero si los sistemas sanitarios están ya al límite o las pensiones, en fin, imagínate, ¿no? Bueno, pues el gobierno francés se ha puesto a escribir cartas a quienes cumplan este año 29, porque a partir de los 30 la fertilidad femenina empieza a bajar. No desaparece, pero es más difícil ser madre, ¿no? Bueno, en esa carta explican cómo funciona la fertilidad, qué enfermedades pueden dificultar tener hijos y qué opciones existen si alguien quiere congelar óvulos o esperma. De hecho, está fomentando que las mujeres entre 29 y 37 puedan congelar óvulos sin motivo médico, que, en fin, yo no creo que sea la medida más efectiva y con más sentido a la hora de fomentar la natalidad. Pero bueno, se van a aumentar los centros en los que se hace y se va a intentar reducir la lista de espera. Pero claro, esto te decía, ¿no? Que a mí no me parece un parche, y no solo a mí, porque muchos expertos señalan que parte del problema no es biológico, sino social. Trabajo, vivienda y sobre todo cultura. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, sí, de ver a hijos como proyectos en lugar de dones, ¿no? Y esto te lo cuento porque, al menos, aunque poco acertado, todo lo que tú quieras, algo han hecho. Te hablé de China hace dos semanas sobre lo mismo. Te quiero decir que yo no he visto, igual me lo he perdido, de verdad, pero no he visto a nadie del gobierno aquí preocupado por la tasa de natalidad en España. Te recuerdo que tiene de las más tasas, de las más bajas del mundo.
No, yo solo he visto algunas iniciativas en autonomías, pero al gobierno central ninguna.
Yo es que, en fin, pero es que tampoco veo a la oposición especialmente preocupada por este asunto. Que sé que luego se quejan mucho de la inmigración y de la regularización, pero tampoco veo yo que propongan medidas para que tengamos más hijos.
Para fomentar la natalidad, sin medidas económicas también, ¿eh? Porque
claro, bueno, claro,
los casos serán culturales, claro, o serán decisiones, sí, de otro, sí, tipo, sí, pero también hay mucha gente que quiere tener hijos y no los tiene porque no ve un futuro económico para criarlos. Claro. Pues es interesante, Alberto. Desde luego es el gran problema que tenemos en el siglo XXI. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, amigo.
Se habla mucho de lo latino, de lo hispano, pero para música realmente hispana el flamenco, ¿eh? Un sonido muy nuestro que, más allá de lo que digan los puristas, es compatible con otros géneros, como el rock o como el blues. Y un ejemplo de ello fue Rafael Amador, integrante de Pata Negra, uno de los referentes de la fusión flamenca, que nos ha dejado a los 65 años. Sobre su legado reflexiona hoy nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hoy mi palabra es flamenco. Este domingo se nos fue Rafael Amador, uno de los músicos más extraordinarios que ha dado España. A algunos les sonará más por ser la voz y la cara de Pata Negra, la banda inclasificable que hizo junto a su hermano Raimundo, héroe de la guitarra. Los más musiqueros lo conocerán por ser integrante de Veneno, un grupo efímero que sacó un solo disco a finales de los 70 y que fue su debut y el de Kiko Veneno. En aquel álbum se inventó el nuevo flamenco que explotaría cuando Camarón les llamó para crear su ya mítico Leyenda del Tiempo. Todo empezó porque el padre Rafael trabajaba en la base americana de Morón de la Frontera, donde los soldados negros le pasaban discos de blues. Rafael y Raimundo absorbieron como esponjas esas influencias y demostraron así que el flamenco tiene un alma mestiza y es capaz de asimilar baterías, bajos, teclados, guitarras eléctricas y escalas de blues sin perder su esencia. Rafael Amador nos enseñó que copular con otras músicas no extingue el flamenco, sino que lo hace más fuerte, lo libera de los rancios y lo abre a más oyentes, pues la exigencia de pureza es lo que de verdad acaba con cualquier cultura.
Como hoy, un 11 de febrero, pero de 1963, los Beatles entraron en los estudios Abbey Road en Londres y grabaron 10 canciones en una sesión maratoniana de casi 13 horas. Bajo la producción de George Martin, grabaron el que fue su álbum debut, Please, Please Me. Un álbum que cambiaría para siempre la historia de la música. Hay que decir que lo grabaron en una máquina de solo dos pistas, una con los instrumentos, otra con las voces, y costó solo 400 libras.
No hacía falta más.
Que ya habían grabado 4 canciones que salieron como single, bueno, salieron 2 sencillos, ¿no? Entre ellos el que daba nombre después al álbum, ese Please Please Me. Por Porque en el 62, es decir, un año antes, ¿verdad, Carlos? Habían logrado un contrato ya de grabación con el sello Parlophone, que era la filial de EMI Records en aquella época.
Claro.
Venían de hacerse un nombre muy importante, no solo en el club de cables, sino también en sus conciertos en Hamburgo.
Y yo recuerdo que un directivo de una discográfica dijo: estos no hay que contratarlos, que no van a ningún parte.
Siempre hay algún lumbreras por ahí.
Siempre.
Pero ¿cómo eran aquellos tiempos, eh? Te grababas 10 canciones de golpe como si nada, en un día.
Do you want to know a secret? Pum, pum, pum.
Qué bonita es esta canción.
Sí. Muy bonita. Close up.
Dijo en aquel momento, bueno, dijo después del éxito, un directivo de EMI, Mark Livingston, que fueron los 585 minutos más productivos de la historia de la música grabada. La última canción que grabaron, ya al filo de las 10 de la noche, fue esta. Pam, 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 pam. Resulta que John Lennon ya estaba sin fuerzas, de hecho tenía catarro y encima llevaban grabando todo el día y él confesó que es que ya no podía más, no tenía ya voz.
Por eso le salía esta voz.
Sí, sí, sí. Y de hecho es que la grabaron de una vez, es decir, de una toma, ¿eh? Este Tweet and Shout. Qué maravilla. Bueno, y todo lo demás es, pues eso, historia.
Ya estamos en las 7 de la mañana, o sea, en las 6 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Anoche dormí fatal. Pues cambia al Pack Nachtsed de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en huglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Cuando las palabras nacen del corazón, solo podemos celebrarlo. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estarás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, tren de borrascas, porque es de lo primero que